¿Y qué tal les va pareciendo la representación?
Ah, muy entretenida. Tú, Eduardo, estás muy bien como actor.
Sí, sobre todo en el personaje de la Teo Criticón, ¿no es cierto?
Se ve que ese personaje te gusta, ¿eh? Lo sientes de alma.
Sí, como entretenida, sí. Pero si les digo la verdad, no estoy nada de acuerdo con la forma en que están presentando la cuestión.
Ah, sí. Si hablamos del contenido, yo tampoco estoy de acuerdo.
Ah, no. Eso es interesante. ¿Y por qué?
Porque en el fondo, ustedes parecen estar criticando, reprochándole al cristiano que obre así, ateniéndose a leyes y a normas. Sí, hay una ley de Dios que rige la conducta del cristiano, que le dice lo que se debe y no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. Que por esa causa su conducta resulta chocante, que no lo comprenden, que esa actitud moral del cristiano viene a resultar un impedimento para ese famoso diálogo del que tanto se habla ahora. Lo siento mucho, pero les guste o no les guste a los demás, lo entiendan o no lo entiendan, él cumple con su ley. Él hace lo que tiene que hacer, lo que Dios le manda hacer. Y se acabó. Si quiere vivir como Dios manda, si quiere vivir como cristiano, no tiene otro camino.
Gustavo, ¿pero a ti te parece que de ese modo somos fermento? Si actuamos siempre de la misma manera, siempre ciñéndonos a normas fijas, inmutables, a normas trazadas de antemano que vamos sacando de un recetario, ¿te parece que esa es una conducta que dice algo a los demás, que comunica algo? Una conducta que sirve para transmitir el mensaje. Una conducta que sirve al amor.
¿Qué interés puedes tener en dialogar con un tipo que ya sabes de antemano todo lo que te va a decir?
Bueno, si comunicamos o no comunicamos, mala suerte.
Pero Norma, si esa es nuestra razón de ser en el mundo, ser fermento.
Pero hay una ley de Dios, hay mandamientos, hay normas. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Que eso crea una barrera. Que eso nos separa, nos aparta de los otros. Puede ser, pero no por culpa nuestra, sino a causa de la ley de Dios, que inevitablemente, inevitablemente divide a los hombres.
Así que Dios que es amor, puso una ley que divide a los hombres.
Y sí, ustedes dicen, nuestra conducta nos separa de los demás. Nuestra conducta es chocante. ¿De quiénes nos separa? ¿A quién choca? Al que no quiere vivir de acuerdo con una norma moral como nosotros. Sí, claro que hay una división en el mundo. Están de un lado los que obedecen la ley de Dios y del otro lado los que no la obedecen.
Los que viven conforme a la ley de Dios y los que no viven conforme a la ley de Dios.
Pero ¿estamos seguros de que es así? ¿De que realmente hay una ley de Dios ya fijada, ya trazada, ya escrita de antemano? ¿Que Dios ya mandó de una vez para siempre lo que se puede y lo que no se puede?
¿Pero cómo no vamos a estar seguros de eso? Si no fuera así, cada uno haría lo que le diera la gana.
El mundo sería un vive como quieras. Ah, no. Yo, cristiano, tengo que vivir como Dios me lo manda. Como Dios...
Como Dios me lo manda. ¿Pero acaso el Evangelio no dice que la única ley es el amor? Que el único mandamiento es amar. A los apóstoles, Jesús les dice una y otra vez... Este es mi mandamiento. Este es el único mandamiento que les dejo. El único que les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Sí, pero en la Biblia están los 10 mandamientos, ¿no?
Y al joven rico Jesús le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos.
Ah, no, pero...
Y a los apóstoles, si me aman, guarden mis mandamientos.
Y en el Sermón de la Montaña dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento.
Pero cuando los fariseos le preguntan por los mandamientos, él responde, amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, de este mandamiento del amor depende toda la ley. De este mandamiento dependen todos los demás.
Porque en realidad...
Bueno, pero ustedes están haciendo la discusión antes de que acabe la representación. ¿No era que la discusión iba a ser después, al final? Los 5 minutos de intervalo ya pasaron.
Tienes razón. Bueno, a sentarse todo el mundo.
Los actores a escena.
Continúa el espectáculo. Segundo y último acto.
Señoras y señores, distinguido público, una adivinanza. ¿Cuál es la palabra más molesta para el católico corriente? La palabra que más lo saca de quicio. Una estampita de premio al que adivine.
La palabra pecado.
La palabra protestante.
No, eso era antes, ahora hay ecumenismo. ¿Se dan por vencidos? La palabra depende.
¿Cómo?
Sí, cuando él plantea un problema y le dicen...
Bueno, habría que ver. Eso depende.
¿Cómo depende?
Depende del caso, de las circunstancias. Tu deber de cristiano es realizar el amor. Pero cada situación es diferente. Cada época es diferente. El amor tiene cada vez exigencias diferentes. Así que depende de lo que el amor exija en cada caso.
¿Pero cómo depende? Un problema así, en que están en juego cosas tan graves, y usted me dice depende. ¿Cómo va a depender la ley de Dios, lo que Dios ha mandado, de cada caso, de cada época? Sería para volverse loca. Una nunca sabría lo que tendría que hacer. Tiene que haber una norma para todos los casos y todas las épocas.
Por eso, como se rige por normas preestablecidas, ante cualquier problema nuevo, diferente, no previsto en su código, el pobre católico se despista. No sabe qué cuernos hacer.
Ah, yo sobre eso no sé nada. La iglesia todavía no se ha pronunciado. Hay que esperar. Espéreme.
Pero este es un problema urgente. ¿Que lo espere cuánto?
10 años, 20, lo que sea, hasta que la iglesia se pronuncie.
Le han dicho que él ha sido puesto en el mundo para ser fermento, para aportar una luz de amor y de esperanza que oriente a los hombres en la solución de los problemas concretos y los lleve a soluciones más plenamente humanas. Pero los malditos problemas se empeñan en variar a cada rato. El mundo cambia constantemente. A cada rato aparecen problemas nuevos.
¡Qué lío! No sé qué posición tomar. Este asunto de la inseminación artificial es una cosa nueva. Este problema no está previsto en mi código moral. Para esto no hay normas. ¿Será lícito o no será lícito? ¿Se podrá o no se podrá? Entonces mejor me callo. No digo nada. No me meto.
Por eso, ante todo lo nuevo, la iglesia y el cristiano clásico reaccionan de entrada con rechazo, con desconfianza.
Porque eso nuevo lo perturba, lo saca de su tranquilidad, de la seguridad de sus respuestas hechas. En vez de ver en eso nuevo, tal vez el don de Dios, la presencia de Dios en la historia, ven todo lo nuevo el mal, el diablo.
Amados hermanos, el diablo no duerme nunca. En esta época de desenfreno, de lascivia, de costumbres corrompidas, tenía que surgir esa invención diabólica, esa diversión obscena e intrínsecamente inmoral. Familias cristianas, la iglesia no se cansará de poneros en guardia contra ese caldo de cultivo del pecado que se llama cinematógrafo.
Créase o no, cosas como estas se decían en los púlpitos y en los periódicos católicos hasta hace no muchos años.
Por fin se pronunció la iglesia. El Papa Juan XXIII habló. Ahora ya se puede colaborar con los socialistas. Ahora está permitido.
Sí, pero entre tanto el cristiano pasó 50 años desconfiando, rehuyendo todo diálogo con el socialismo.
Y así, el socialismo se construyó sin el aporte de los cristianos, sin su presencia, sin el fermento que los cristianos habrían debido aportarle.
¿Los cristianos? Ausentes, esperando que el Papa dijera si se podía o no se podía.
Sí, bueno, pero ustedes se olvidan de...
Oye, Gustavo, tú tendrías que tomar parte en esta representación. Si tienes tantas ganas de intervenir, ¿por qué no vienes al escenario?
Sí, hombre, ven.
Claro,
sí,
Gustavo. No, desde aquí no más. Y yo digo esto. Sí, el cristiano a veces puede dar la impresión de vacilante,
de cauteloso, de cerrado. Pero hay que comprenderlo. El cristiano se juega mucho en cada decisión que toma. Yo, cristiano, sé que hay un juicio donde mi conducta va a ser juzgada, del que depende mi salvación o mi condenación eterna. Casi nada, ¿no?
Claro. Un juicio donde me van a decir, obraste bien o obraste mal. ¿Cumpliste con la ley de Dios o no cumpliste?
Entonces, si voy a ser juzgado por lo que hice, tengo que andarme con cuidado. De eso, ustedes en su comedia no dicen nada. Se burlan mucho, pero...
Pues ese es justamente el tema de nuestra última estampa. El problema que queríamos presentar al final.
¿Qué hay detrás de esa actitud? ¿Qué es lo que lleva al cristiano clásico a estar todo el tiempo preguntándose si se puede o no se puede?
Señoras, señores, la última estampa.
Un caso auténtico, tomado de la vida real. Situación, un cristiano enfrentado a un problema difícil, enfrentado a una decisión. No importa cuál es el problema, no perdamos el tiempo en eso.
Puede ser un problema personal o un problema político. Tanto da. Lo que importa es ver los motivos de este cristiano. El por qué obra así. ¡Arriba el telón!
Bueno, Juan, venimos a avisarte que mañana es el día decisivo. El juez ha fijado la audiencia para mañana a las 10.
Pasamos a buscarte y vamos juntos al juzgado.
Inútil es decirte lo importante de tu declaración. El abogado dice que de tu declaración ante el juez depende todo, que es decisiva. Eres nuestro principal testigo.
Sí, pero hay una cosa
Ay,
que...
Ay, Juan, reza porque todo salga bien mañana y se acabe esta pesadilla. Que el juez me dé la tenencia de los niños. Yo podré rehacer mi vida junto a Jorge y mis hijos tendrán por fin un verdadero padre. Un verdadero hogar.
Escuchen,
hay que ser puntuales. Hay que estar a las 10 en punto, ¿eh?
Escuchen, yo... Lo he estado pensando y...
¿Y qué?
Me van a perdonar. Pero yo no puedo salirles de testigo. No puedo.
¿Que no vas a...? ¿Que no nos vas a...? Juan, pero tú sabes lo que... ¿Cómo que no puedes? Ahora no sales con eso.
¿Te asustaste? ¿De qué tienes miedo? ¿De una venganza del otro?
No, por favor. Ridículo. El otro. ¿Cómo voy a tener miedo a las bravatas de ese borrachín? ¿Acaso no sé que no es capaz de matar una mosca? No. Es otra cosa muy distinta a la que temo. Para mí es... Es demasiada responsabilidad.
¿Responsabilidad ante quién? ¿Ante nosotros? ¿Ante el juez?
No, ante ese juez no. Ante otro juez. Perdónenme, pero no puedo. Yo en este asunto no veo claro.
¿Qué es lo que no ves claro? Si lo único que tienes que hacer es decirle al juez la verdad, y nada más que la verdad.
Lo que te consta, lo que has visto con tus propios ojos, que mi marido es un borracho, un jugador, un crápula. Basta que tú declares lo que has visto, lo que sabes, y el juez me da la tenencia de los niños.
Sí, pero tú te vuelves a casar con Jorge. Es un divorcio, es un juicio de divorcio. Y un católico no puede colaborar en un divorcio. Entiéndanme, yo soy católico. Ustedes saben que la iglesia no permite el divorcio.
Aunque él sea un borrachín que ha deshecho la vida de su mujer, de sus hijos.
Así que te echas atrás. Que no vas a declarar. Que nos dejas plantados a mitad de camino.
Perdónenme, hasta aquí llegué. He hecho todo lo que pude hacer por ustedes. Más no puedo. No puedo ir más lejos. Les digo la verdad. Siento que hayan acudido a mí. Siento haberme metido en esto. Lo hice por un sentimiento de bondad. Porque me daban lástima a los niños. Verlos en esa situación, con semejante padre. Por mi ahijadita. No puedo olvidar que soy el padrino de Carmucha. Pero esto que me piden ahora es demasiado arriesgado. Demasiado peligroso.
¿Peligroso para quién?
Para mí, ¿para quién va a ser? Claro. Ustedes no pueden entender. Llevo noches sin dormir. Soy católico. Para un católico, tomar una decisión así es muy grave. Yo sé que voy a ser juzgado. Que voy a tener que rendirle cuentas a Dios de cada uno de mis actos.
Así que es por eso que te niegas. Es a eso a lo que le tienes miedo. al juicio de Dios. Ah, era eso. Entonces a ti lo único que te importa es tu propia alma. No mancharte tú, no arriesgar tu propia salvación. Cuidar tu almita. Y a los niños, a tu hijadita, a mí, que nos parta un rayo.
No piensas en los niños, ni en la madre, ni en mí. Solo piensas en ti, en que en el día del juicio vas a ser juzgado. No puedes dormir, tiemblas, te angustias. No por nosotros, por ti.
¿Y nosotros acaso no tenemos alma también? Si hay un Dios, si hay un juicio, ¿no seremos juzgados nosotros también? ¿No nos exponemos nosotros también?
Pero sí, nos exponemos al juicio de Dios y a vivir en la pobreza y a las murmuraciones y a que mucha gente bien nos cierre la puerta y a muchas cosas más. Porque nos amamos y porque amamos a los niños y porque todo el que ama de veras ya sabe que se expone a correr riesgos.
Sí, pero es distinto. Yo soy creyente.
Mira, Juan, eso es lo que más me duele, lo que más me hiere. No tanto el que te eches atrás, sino el motivo que das. Si hubieras dicho, me niego a ayudarlos porque no estoy de acuerdo con ese divorcio, porque no estoy convencido de que sea lo mejor para los niños, bueno, lo podría aceptar, lo encontraría respetable. Pero no, lo haces por ti. Lo único que te importa es salvarte tú, no arriesgar tu salvación, no correr el peligro de manchar tu legajo, tu expediente celestial. Lo haces por tu tranquilidad, por tu seguridad, por poder presentarte ante Dios con un certificado moral en regla, sin tachas. Solo piensas en tu cuenta personal con Dios. Y te dices cristiano. ¡Eso es ser cristiano!
Ya te lo decía yo, Fanny. Con un católico como Juan, mejor no meterse. Nunca se puede contar con ellos. Nunca se comprometen a fondo. De verdad.
Eso no es justo. ¿Acaso no los ayudé en todo lo que pude hasta ahora? ¿Quién corrió todo lo que corrí yo para conseguir que el otro permitiera a Fanny ver a los niños? ¿Quién?
Sí. Colaboraste espléndidamente. Mientras no hubiera riesgos. Mientras no fuera peligroso.
Nos ayudabas. Ahora lo veo claro. No por nosotros. No por los niños. No por tu ahijada. Sino para hacer méritos. Para quedar bien con Dios. Lo hacías porque Dios manda hacer caridad. Para cumplir con Dios, porque un poco de bien hay que hacer en este mundo, como dice mi vecina de enfrente, para que te lo pusieran en la cuenta para el día del juicio.
Colaboraste, pero hasta ahí no más. Lo dijiste tú mismo bien claro. Hasta aquí llegué, hasta un cierto límite, siempre que no significara líos, riesgos.
¿Sabes una cosa, Juan? Me das lástima. Tú nunca amaste de verdad. Tú no eres capaz de amar de verdad. Tú no piensas en el otro. Porque pensar realmente en el otro, amar de verdad, es comprometerse con el otro. Amar siempre es peligroso. Siempre implica riesgos. Y a ti lo que te importa en última instancia es evitar los peligros. Llegar al cielo limpito, recién bañadito. Salvarte. Salvarte tú.
Tú no vives en función de los demás. No vives para los demás. Tu moral cristiana, es una moral para ti, para salvarte tú.
Y otra vez la pregunta. ¿Este Juan fue fermento? ¿Dio un testimonio de amor? ¿Hubo un mensaje de amor comunicado a través de esta actitud?
Telón final. Y ahora sí, a la discusión.